Bienvenidos a Los Lunes al Do, spin-off de Anónimo Cuarto, que cada dos lunes os trae lo mejor de las historias sobre la música y los músicos. En Anónimo Cuarto llevamos muchos años haciendo una grandísima labor de divulgación musical. Más de 100 programas, más de 150 horas de buena radio musical. Temas que hemos tratado de música de los cinco continentes. Música para todos, ojo, música para todos. Música clásica, hemos tratado las músicas populares urbanas, hemos tratado absolutamente todo para vosotros, para que vosotros estéis contentos con nuestro programa. ¿Por qué estoy hablando así? Porque hoy hablamos de música y política y quería ser un poco el político de la musicología. Hoy, en Los Lunes al Do, vamos a hablar de músicos que se metieron a políticos.
Ya estaba flipando. Me estabas asustando, no, muchísimo. O sea, ya no sabía cómo ponerte los ojos para que cortases. ¡Madre mía! Pero muy bien, Bryce, muy bien caracterizado tu papel de músico, vendedor de humo, de podcast y...
Vendedor de podcast.
Eso es, Bryce. Hoy vamos a hablar de política y música.
Sí, porque podría parecer que son dos mundos diametralmente opuestos y, sin embargo, el arte de la estadística y el arte de la musa euterpe están mucho más ligados de lo que cabría parecer. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de políticos músicos y de músicos políticos. Icónicos en lo que tiene que ver a este respecto, luego diremos cuál es. Vamos a comenzar por el primer grupo, el de los políticos músicos. Muchos los vamos a conocer, otros van a ser grandes sorpresas. Quizás el caso más famoso es el que escuchábamos, el del 42 presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que cada vez que podía se ponía a tocar el saxofón. No sabemos casi nada sobre el background musical de Clinton, cómo llegó a tocar el saxofón, plantándose delante de toda la nación en el show de Arsenio Hall, tocándolo, que es lo que precisamente escuchábamos ahora. No sabemos cuál fue su educación musical. Lo que sí que sabemos es que tocó el saxofón en la banda de música de su instituto, así que la afición le venía como mínimo desde la adolescencia.
Eso es, por ahí sí. También sabemos que la política americana está llena de músicos aficionados con distintos niveles de destreza técnica. Ya desde los albores del nacimiento de la nación hubo políticos músicos. Benjamin Franklin era todo multiinstrumentista, tocaba el violín, el arpa, la guitarra, y a él se le atribuye la invención de la armónica de cristal.
Thomas Jefferson, por otra parte, solía hacer dúos con su mujer Martha, que tocaba el piano mientras él tocaba el violín. ¿Os acordáis de Condoleezza Rice? Aquella secretaria del Estado de la época de Bush, infaustamente recordada por tener que dar la cara durante las guerras de su gobierno. Antes de dedicarse a la política, Rice quiso ser pianista. Llegó a tocar bastante bien y, de hecho, llegó a debutar como solista acompañada de la Sinfónica de Denver cuando tenía 15 años.
Otro gran pianista fue el presidente Harry Truman, ni más ni menos. Trabajó y estudió mucho durante toda su infancia y adolescencia y llegó a decir que si hubiese tenido talento suficiente, hubiese preferido ser pianista que político. I'll
escuchábamos precisamente a Harry Truman tocando el piano en el año 1952.
Otro presidente Bryce con ciertas dotes, no sé si demasiado grandes para el piano, fue Richard Nixon. A pesar de no ser demasiado bueno, se atrevió a tocar el piano en la televisión en directo, interpretando además una obra de su propia autoría.
Una obra que él mismo definió como concierto para piano número uno y que vamos a escuchar. Aunque no llegó a ser presidente, John Kerry sí que fue, como Condoleezza Rice, secretario de Estado, en este caso con Barack Obama, y en este caso era bajista, y llegó a tener un grupo de relativo éxito, éxito local al menos, The Electras se llamaban. Su banda de juventud sacó una maqueta de 500 copias, y una de estas copias de su maqueta llegó a venderse por más de $2,000 durante la campaña electoral a la que se presentó John Kerry en 2004 y que perdió. El tema You Can't Sit Down de los Electras con John Kerry al bajo. Desde luego, el piano parece haber sido el instrumento preferido de los grandes estadistas. Famoso es el vídeo de Putin tocando al piano el himno de Moscú. Incluso Nicolás Maduro se atrevió a compartir un vídeo tocando el para muchos instrumento rey, no voy a ser yo que lo diga, para muchos digo otros que le llaman instrumento rey a través de las redes sociales, lo compartió Maduro este vídeo. Pero además el francés Emmanuel Macron estudió piano durante 10 años en el Conservatorio de Amiens.
A otros les dio por la flauta. Es muy famoso el vídeo de Sarah Palin, gobernadora republicana de Alaska, tocando la flauta travesera en el concurso Miss Alaska cuando era joven. No lo hacía del todo mal, aunque su columna de aire era algo extraña y estaba un poco desafinada.
Pero ¿quién quiera a Sarah Palin teniendo a un pro como Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú hasta 2018? Kuczynski no es que estudiara música, es que, dice él, se graduó en flauta y composición en el Royal College de Londres. Supuestamente, ahí es nada. Yo no sé, vamos a escucharlo. Es verdad que Kuczynski es una persona muy mayor. Es verdad que dice que tocó, que dejó de tocar la flauta pues en su juventud, a pesar de estos estudios que hizo en el Royal College y haber estudiado también en Suiza previamente antes, también flauta. Ahora vamos a escucharle tocando El Cóndor Pasa, un tema tradicional de su tierra, que bueno, ya lo veréis, no es que lo toque demasiado bien, la verdad. Vamos a escuchar a Pedro Pablo Kuczynski, El Cóndor Pasa.
También por la guitarra, como Boris Johnson, incluso Hugo Chávez también.
Pero para casos increíbles, el de Ivo Josipovich. el político de Zagreb, fue presidente de Croacia entre 2010 y 2015. Josipović, además de graduarse en Derecho, tiene también una licenciatura en composición por el Conservatorio Nacional de Zagreb y llegó a ser profesor de musicología en el mismo conservatorio. Además, su relación con la música no acaba ahí. Desde 1991, fue director de la Bienal Musical de Zagreb y es miembro de la Academia Mundial de las Artes y las Ciencias.
Bueno, y ahora nos vamos a ir al lado contrario.
Dejamos
vamos
a los hablar, políticos.
Eso sí. Es, de músicos que se metieron en el siempre pantanoso mundo de la política. Y empezamos lejos, en las Antillas, con Michel Martelly. Martelly fue pionero en Haití entre los músicos que tocaban un género llamado compa direc, un tipo de música de baile que utilizaba la lengua criolla. Martelly actualizó el género llevándolo a cotas de popularidad nunca antes vistas. Ya en su época de estrella de la canción, algo hacía presagiar cómo iba a precipitarse los acontecimientos, pues se hacía llamar el presidente de compa direc. Así que de presidente de la canción a presidente de su país. En 2011, Martelly se convirtió en el primer presidente de Haití que sucedía democráticamente a otro que también había sido elegido democráticamente.
¡Wow! Dos seguidos, chaval.
Dos seguidos.
Dos seguidos democráticamente. Flipa.
Agotó su mandato hasta el año 2016 y durante este hubo varias acusaciones de corrupción y está implicado en un escándalo de malversación de cientos de millones de dólares provenientes de Venezuela.
Ay, Martelly, ay, Martelly. Bueno, nuestro siguiente personaje vivió muchas décadas antes de Martelly. Es el polaco Ignaz Paderewski, uno de los grandes pianistas de finales del 19 y comienzos del 20, como decíamos, gran pianista de raza, antecedente del pianismo romántico de Arthur Rubinstein. Además, fue el editor de las obras completas de Chopin, edición que aún seguimos utilizando en todo el mundo los pianistas, la edición Paderewski. El polaco era también, además de un fantástico pianista, un hombre de gran influencia. El estatus social que le dio ser concertista le permitió casarse con una baronesa, y eso también le permitió entrar en el mundo de las altas esferas del poder, de la política y de la diplomacia. Desde ahí, Paderewski, que era todo un ídolo nacional polaco, fue uno de los instigadores de la independencia del país. Su discurso de 1918 influyó para que los habitantes de Poznań se levantasen contra los alemanes. En 1919, en la recién independizada Polonia, Paderewski se convirtió en su primer ministro y también en ministro de Asuntos Exteriores.
Pero su mandato duró poco, abandonado por muchos miembros de su partido. En este momento ocupó el cargo de embajador de Polonia en la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU. La vida política aún así también le duró bastante poco. En 1922 la dejó y volvió a la música, redebutando con un concierto en el Carnegie Hall, pero volvería a las andadas y en 1940 se convirtió en jefe del Consejo Nacional de Polonia, el parlamento polaco, en el exilio tras la invasión de los nazis.
Thank you. Paderewski interpretaba la Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt. Esta grabación que escuchábamos, lógicamente bastante antigua, está incluida en una película que se llama Moonlight Sonata del año 1937. Previamente habíamos escuchado a Michel Martelly con uno de sus grandes éxitos que se llamaba I Don't Care. I Don't Care, que es lo que pensó él cuando metió la mano a llevarse el dinero ese de los fondos de Venezuela. Bueno, hablamos ahora de Peter Garrett, líder de la banda australiana de rock alternativo Midnight Oil. Crecientemente preocupado por los problemas medioambientales, se presentó a las elecciones por el Partido del Desarme Nuclear, el NDP. Perdió, pero con el tiempo llegó a ser ministro de Medio Ambiente. Garrett fue el responsable de encabezar la política de conservación de la caza de ballenas, que terminó con la prohibición de la caza comercial y también de la científica. Tenemos que hablar también de Sonny Bono. No nos confundamos con el U2, con Bono el U2. Sonny Bono fue el primer gran colaborador de Cher, con la que tenía un dueto. Bono llegó a ser alcalde de Palm Springs en 1988. Además, también fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1994.
Mención aparte merecen los políticos escandinavos, porque hay muchos casos, sobre todo en Finlandia. Por ejemplo, el cantante de pop rock Mikko Alatalo, con una extensa carrera con casi una treintena de trabajos discográficos, fue congresista en la legislatura de 2003. Claes Andersson, músico de jazz, fue ministro de Cultura del país.
Y la cantante folclórica Kike Eloma ahora es miembro del Parlamento con el grupo de extrema derecha Verdaderos Finlandeses, True Finns. En Islandia, Einar Örn, músico de punk y miembro del antiguo grupo de Björk The Sugar Cubes, es también miembro del Congreso islandés. Y en los países latinoamericanos. En Latinoamérica ha habido muchos ministros de cultura que eran músicos, como la peruana Susana Baca, gran estrella de la música afroperuana, que además fue la primera ministra negra del país. La primera ministra, me refiero no que fuera primera ministra, sino que fue la primera mujer que llegó a ostentar un ministerio, siendo en este caso negra, en el país. O Gilberto Gil, el brasileño, que fue ministro en el gobierno de Lula da Silva. En Argentina, la cantante folclórica Teresa Parodi fue también ministra de Cultura con Cristina Fernández de Kirchner.
Y uno muy conocido, Bryce. Rubén Blades, el gran gigante de la salsa caribeña, intentó ser presidente de Panamá en 1994, aunque no lo logró. Eso sí, llegó a ser ministro de Turismo 5 años durante el mandato de Martín Torrijos.
Y en España, Erea, ¿qué músicos políticos ha habido en España? A mí se me viene uno a la cabeza, era el famoso La Bordeta. ¿Tú te acuerdas que estaba en el Congreso? Yo creo que por el partido aragonés, por la Chunta aragonesista, uh-huh, durante muchas temporadas, que era un señor... Muchas temporadas, sí, durante muchas legislaturas, perdón. Era un señor así mayor que salía y que tuvo, yo creo que también algún enfrentamiento grande con algunos de los políticos trajeados. Era un señor que iba así siempre como con camisas de cuadros, que iba, uh-huh, rompiendo, digamos, un poco siempre el protocolo como mínimo de vestimenta y que salía a hablar. Y que La Bordeta tuvo un programa en la televisión, creo que era en La 2, muy famoso durante años, que se llamaba Un país en la mochila. Él fue un personaje de estos poliédricos, escritor, presentador de televisión, famoso naturalista y también cantautor. Por eso despedimos esta sección, este repaso que hemos hecho por el mundo de la política con un personaje nada político, como era La Bordeta, escuchando su tema Somos. Está editado por el sello Phono Music en el año 2004. Con él nos despedimos, no sin antes, como siempre, Erea, agradecer a todo el mundo que esté al otro lado escuchando este podcast, emplazándolos al lunes que viene. El lunes que viene hay Anónimo de nuevo, uh-huh, hay Anónimo Cuarto, hay programa grande, y en 2 lunes vuelve Los Lunes Aldo. Muchas gracias a todos. Vota Anónimo Cuarto. No descartes,
vota,
¿eh?
Sí.
Di sí a la musicología. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba. cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra.